Marqué 1 para hablar con un técnico, marqué 2 para hablar con un operador, marqué 3 para conocer nuestras ofertas, marqué 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Enseguida nos adentraremos en el mundo de la competición, hablaremos de Fórmula 1 y también un poquito del mundo del motociclismo, pero tenemos hoy asuntos para ser lunes de lo más movido, para ser festivo incluso en Madrid, en esa jornada de reflexión, que también incitan un poco a la reflexión, porque, fíjense, el primero de ellos, un reportaje emitido en la televisión de Lituania. Y dirán, ¿qué tiene que ver esto con España? Pues destapa una dramática situación de abuso que padecen conductores profesionales reclutados por empresas lituanas procedentes de Bielorrusia, de India y otros países que trabajan en condiciones abusivas, lo que va a suponer un nuevo ejemplo de dumping social en el que actúan algunas empresas de transporte radicadas en países del este de Europa, en clara competencia desleal con los operadores del sector de toda la Unión Europea, entre ellos España. Se calcula que más de 150.000 ciudadanos originarios de países terceros se integran en este tipo de procedimientos en el colectivo de más de 3 millones de conductores de camión que prestan este servicio en las carreteras de la Unión Europea, lo que evidencia la necesidad de que se aprobara ese paquete de movilidad que hablábamos ya hace algún tiempo, que ahora intentan tumbar dichos países con la complicidad, y lo dice Fenadismer, pero también lo veo yo también en cierta manera así, de la comisaria europea de transportes, la rumana Adina Balean, que es, bueno, pues obviamente tiene algún interés que otro. Las empresas de transportes lituanas controlan ya, atención, el 6% del transporte internacional con origen o destino en España, por encima de empresas búlgaras o rumanas. Hay que recordar que tampoco es Lituania un país con muchos millones de habitantes. Bueno, lo vamos a hablar en un ratito, estará con nosotros Juanjo Gil de Fenadismer y también hablaremos con un camionero para que nos diga también su sensación. Estará con nosotros Enrique Mirabet, nuestro médico de guardia, el hombre experto en la medicina legal de tráfico, y comentaremos sobre cómo se valora al conductor y cuándo se valora al conductor en un momento determinado, no solo aquí en España, sino en Europa. Estamos haciendo un programa de lo más internacional. David y Diego, hola, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? La verdad es que, no sé, dentro de poco las fronteras empezó en la Comunidad Valenciana, ya la expansión, ya estamos en España, Europa, en el mundo, no sé, vamos a ir más allá. Vía Láctea y cosas,
No tenemos límite.
Ya, por eso te digo que vamos a comentarlo enseguida, porque yo creo que es preocupante la situación de estos camioneros lituanos, que está también, pues tiene mucho que ver también con las empresas españolas. Lo comentaremos enseguida y también estará con nosotros Enrique Mirabet. La Fórmula 1 nos trajo Hamilton.
Sí, pero Verstappen no es exactamente igual que el año pasado.
Sí.
Que el dominio se lo tiene que currar Lewis Hamilton para vencer. Uh-huh. Cada vez yo creo que esto va a cambiar a medida que avance la temporada.
Sí.
Max Verstappen creo que va a ser un digno candidato al campeonato y la defensa de Hamilton va a ser complicada. Vale. La parte de la Armada Española, Carlos Sainz ayer no tuvo un buen día, así que se esperaba mucho de él después del año pasado, lo que hizo en Portimao, esa remontada. Bueno, tuvimos remontada a Alonso, que entró en los puntos por detrás de su compañero Ocon, pero hizo una carrera donde se vio que el Alpine va bien, Vicente, no va a todo el nivel que debería de ir, pero va bien, y sobre todo que Fernando se está adaptando al coche.
Pues si les parece, banderazo de salida, porque comenzamos. Hoy es el primer día laborable, según se mire, de Diego, del mes. El primer día laborable del mes, según se mire, y es porque en Madrid están en jornada de meditación, pues es hoy de mayo, ¿no? El 3 de mayo. Y bueno, pues cada primero de mes hablamos siempre del mundo de las ventas de automóviles en nuestro país. Y la realidad, Diego, te puedes imaginar, ¿no? La comparativa sí. Es con abril del año pasado. ¿Qué pasó en abril del año pasado? Que estábamos prácticamente todos confinados, que nadie vendía nada, en absoluto. Y claro,
sí,
los...
Sí, era prácticamente el línea plana, ¿no? En abril del año pasado.
El incremento de ventas ha sido 1789%. O sea, es algo increíble. Ojalá fuese una realidad. Ojalá fuese una realidad. Pero no, es absolutamente engañoso. Las matriculaciones de turismos y todoterreno en España experimentaron una subida del 18,8% en el primer cuatrimestre de este año hasta alcanzar las 264.000 unidades, lo que supone, a su vez, casi un 40% menos respecto al mismo periodo, pero de 2019. Vamos a hacer la comparativa con el año 19 y no con el 20, que si no sería absolutamente engañoso.
Sí. De hecho, Vicente, hay muchas empresas que están proponiendo sacar de las series temporales 2020 porque no es relevante, distorsiona la realidad de nuestro mercado en el ámbito que te muevas, ¿eh? Bueno, creo que incluso en el médico se van a dar cuenta que esto también es un año extraño. Y por supuesto para el mundo de la automoción.
Pues nosotros hemos desempolvado también los datos de 2019 y de ello vamos a hablar enseguida. Con nosotros está la jefa de prensa, la directora de comunicación de ANFAC, Noemi Navas. Muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Bueno, nosotros bien, pero tú te hemos pillado reflexionando, tengo entendido, ¿no?
Bueno, sí, celebrando el Día de la Comunidad de Madrid, que fue ayer, y sí. Entonces nos pasan la fiesta hoy. Pues bueno, pues aquí estamos.
Bueno, pero...
De matriculaciones celebrantes.
Exacto. Oye, porque 1787% más, oye, no está mal, ¿no?
Bueno, si fuera verdad, ¿no? Sí. Si fuera real, estaría bien. Sí, pero lo único que nos recuerda es lo mal que nos fue.
Claro, lo mal que nos fue, porque esto podría ser de lo más bonito, incluso el sueldo, ¿no? Uh-huh. Me han subido 1700% el sueldo, pues fantástico,
sí.
¿No? Pero
bueno, no, nunca suele ser bueno, ¿eh? Porque quiere decir que partes de una base muy baja.
Por eso mismo. Bueno, no siempre, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, en este caso sí es así. Desgraciadamente, sí que ha sido una subida muy importante si comparamos con 2020 los datos de abril del 21. Pero la realidad es bien diferente, ¿no, Noemi?
Sí. Las matriculaciones están cayendo bastante, bastante sí. Fuertemente. Sí. Porque las comparamos con abril de 2019, en concreto, en el mes de abril han caído las matriculaciones de turismos y todoterrenos un 34% y en el cuatrimestre un 39%, que es el peor cuatrimestre prácticamente desde 2014, el peor primer cuatrimestre desde 2014.
Hombre, si yo me voy, si no te importa, ver un poco los datos de la Comunidad Valenciana, sin ir más lejos, uh-huh. La caída uh-huh. con respecto al 19, en el caso de la Comunidad Valenciana, pues la caída es del 54%, que tengo que decir también que conjuntamente con Baleares, debe ser por aquello del turismo, que seguramente ya me lo confirmarás tú, pero conjuntamente con Baleares la caída ha sido tremenda, ¿no? El caso de Madrid ha caído un 28%, sin embargo, en Baleares un 70%, la Comunidad Valenciana un 54%, es decir, el porcentaje. Y aparte nosotros la penetración dentro del mercado también ha bajado en la Comunidad Valenciana. Es decir, que ha sido un poco desastroso en la Comunidad Valenciana estos datos. No sé si tiene que ver el turismo, supongo que también, porque en Baleares el 70%, la caída también ha sido muy importante. Con respecto al 19 en todo momento.
Sí. La caída responde en parte a la incertidumbre provocada por la pandemia, el ritmo de vacunación, la crisis económica, la incertidumbre laboral, pero también es muy importante el impacto del turismo. Ten en cuenta que el canal de alquiladores está cayendo a un 50% claro. Desde hace meses.
Claro.
Entonces, es que no hay turismo y mientras no lo haya, no ni los alquiladores renuevan las flotas, ni los particulares compran un coche para irse de vacaciones, ni para irse de paseo, porque no tenemos a dónde ir.
Bueno, nos encontramos con situaciones, pues ahora enseguida hablamos de eléctricos, que eso le interesa mucho a David de Diego, cómo van los eléctricos, y también, por supuesto, a mí me interesan los camiones, que enseguida hablamos a ver del mundo del transporte, pero, por ejemplo, un dato, solo uno de cada cinco coches diésel, ¿eh? O sea que ya, ya la caída del diésel está claro que ya no sé si se recuperará en algún momento. ¿Ok, no, Emi? El diésel va
yo
hasta ahí.
Yo entiendo que caminaremos hacia otro entorno.
Claro.
O sea, yo creo que el diésel tiene su público, por decirlo de alguna manera, tiene su espacio y sobre todo en los vehículos más eficientes, más nuevos y más eficientes. Pero también es verdad que se están dando otro tipo de soluciones, hibridaciones también muy eficientes y también que pueden recorrer largos pueden recorrer largos recorridos sin repostar, con alguna autonomía eléctrica, que hacen que ya empiece a tener ya que ya no sea una cuestión tan dogmática como de competencia también.
Sí. Y las ventas de vehículos eléctricos, incluyendo los turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales, industriales, autobuses, bueno, se duplicaron en más del 130% en abril respecto al mismo mes del 19. Seguimos comparando con el año bueno, ¿eh?
Sí, seguimos comparando con el año nuevo, porque si no sería hacernos trampas.
Claro.
Pero sí, están. Es que es un poco lo que te apuntaba cuando me hablabas del diésel. Es sí. que la competencia empieza a ser real. Uh-huh. Y es verdad que todavía nos estamos dirigiendo a un segmento de la población con una capacidad económica mayor. Por lo tanto, el diésel también tiene unos precios más ajustados, por decirlo de alguna manera. Pero al llegar a planes de ayuda como el Plan Moves 3, al empezar a comunicar las energéticas grandes planes de instalación de infraestructuras de recarga, pues digamos que hay una cierta parte de la población que se está empezando a acercar con una mayor tranquilidad a estos vehículos. Y si no son a los electrificados, al eléctrico puro y el híbrido enchufable, desde luego al híbrido convencional, uh-huh. que ya es un porcentaje cercano al 20% de la cuota de mercado.
Bueno, es lógico que poco a poco pues se vaya incrementando la venta de los vehículos eléctricos, híbridos enchufables y otras fórmulas que se van ya sumando, sin duda alguna, al mercado de turismos. De Diego, algo que comentar, sí.
No, en principio eso, que hay que eliminar de las estadísticas 2020, no es un año relevante, no es un año en el que nos podamos comparar. Y claro, la comparación eléctricos con 2019, en estos dos años sí que se ha variado o se ha incrementado razonablemente la red de recarga. Pero, Noemí, claro. Estamos muy por detrás de la Unión Europea y esto siempre va a lastrar las cifras de este tipo de tecnología.
Sí, no se ha incrementado razonablemente la red de recarga, por lo menos la de acceso público. Seguimos por sí. debajo de los 10.000 puntos, con lo sí. cual estamos muy lejos.
Claro.
Es verdad que la gente que compra un vehículo electrificado suele tener una plaza de garaje y, por tanto, suele poner un punto de recarga en su vivienda o en su lugar de trabajo, con lo cual la necesidad de tener un punto de acceso público es menor, pero necesitamos estas infraestructuras de recarga de acceso público para realmente incrementar la venta de vehículos, uh-huh. pero de una manera especial, exponencial.
Sí. Muchos miembros de ANFAC, de hecho, se han pronunciado a nivel público de cara al gobierno, ¿no? Y a las instituciones que faciliten todo este proceso, que yo creo que estamos en el top 3 de los países más complicados dentro de la Unión Europea para poder hacer instalaciones de este tipo de alta potencia para poder viajar con vehículo eléctrico y para cualquier tipo de instalación. Lo que es el proceso es complicado y ahí yo creo que casi todos los miembros de ANFAC, si no todos, han hablado con las instituciones.
Sí, desde luego desde ANFAC se está haciendo un trabajo importante, por eso sacamos este documento de 16 medidas del que ya hemos hablado antes en otras ocasiones,
sí.
porque al final el dinero del Plan Moves es muy importante, por supuesto, porque sirve para eliminar diferencias de precios, sirve para estimular la instalación de puntos de recarga, pero es una condición necesaria, pero desde luego no suficiente. Hay que quitar muchas barreras regulatorias, hay que liberalizar el negocio mucho más, hay que abrir procesos, burocracias que son complejos porque es un negocio relativamente emergente. Entonces hay que eliminar ciertas burocracias y facilitar que se instalen. Y tener un órgano de seguimiento, que desde ANFAC decimos que puede ser el IDAE o el que el gobierno considere, un órgano de seguimiento que se asegure de que estamos cumpliendo los objetivos. Porque si ponemos unos objetivos no vinculantes y sin que nadie que los persiga, pues es que es muy difícil llegar.
Por cierto, hablábamos de camiones y vamos a hablar de camiones, de transporte, pero las ventas de camiones y autobuses han rozado a las 8.000 unidades y también ha subido el número de ventas, pero ¿es engañoso o no es engañoso en este caso?
Bueno, es igual, es parecido, o sea, sí vamos, no, es que no se vende, es que no, en abril no se ha vendido prácticamente nada, entonces
claro.
la comparación siempre no, la comparación no es buena. Es verdad que las caídas en la parte de vehículos industriales son menores, son solo de un 11%, pero vamos, no es real.
Oye, y también hemos conocido estos días que prácticamente hay mucha gente que entra a los concesionarios a comprar un vehículo, incluso híbrido enchufable, incluso eléctrico, puro, y se encuentra con una situación que no se conoce el MOVES. Uno de cada cuatro españoles no conoce la existencia del plan MOVES. Qué curioso, ¿no? Que, con lo que eso beneficia al usuario.
Sí, es que es un... El problema de los planes de ayuda a los vehículos eléctricos estos años, y parece que en este sentido el MOVES todavía es un poco heredero, es que al estar canalizados por las comunidades autónomas, la dispersión y la capacidad que tenemos para hacer un efecto llamada, ¿no? un anuncio general, pues por parte de las marcas, de pues tenemos estos descuentos, pues tenemos estas ayudas, pues acógese al plan MOVES, es mucho más difícil, porque como es cada comunidad autónoma la que lo tiene que poner en marcha, no es homogéneo. Entonces, se pierde, digamos, ese efecto llamada porque no... depende de cuando la comunidad autónoma lo ponga en marcha.
Bueno, pues nada, pues hay que decirlo en voz alta. Existe el plan MOVES con descuentos muy importantes para todos aquellos vehículos pues ecológicos totalmente, aquellos que son enchufables, híbridos enchufables y similares. Con lo cual, lo importante es que la gente lo sepa y lo conozca, que hay descuentos muy, pero que muy importantes. No estamos hablando de 1.000 euritos.
No, estamos hablando de 7.000 euros.
Sí, de 7.000 euros. Oye, a pesar de todo, España recauda unos 1.000 euros al año por vehículo en impuestos. Estamos a la cola de Europa en este sentido. A pesar de nuestras quejas de que los vehículos son caros, que se están aplicando más impuestos, va y nos encontramos, con el otro día amanecía con esta noticia. Me parece curioso. Estamos a la cola en el viejo continente en el tema impositivo, a pesar de todo. Noemi.
Bueno, hay una parte de recaudación de IVA
que depende
mucho del tamaño del vehículo que se compra y del tamaño del vehículo,
claro.
Vamos, y del precio al que se compra.
Sí.
Es muy llamativo, o sea, siendo el IVA el mismo,
sí.
Pues no es lo mismo en función del precio de adquisición, y los precios de adquisición no son iguales en todos los países.
Vale, con lo cual es
verdad
engañoso
que tenemos otro tipo. Bueno,
sí.
Al final hay que cogerlo todo un poco sobre el contexto, y aparte no es lo mismo unas economías que otras, entonces tampoco se puede comparar en igualdad.
Ya, perfecto. Oye, Noemi, supongo que todavía no tenemos, me refiero ya al resto de alternativas, a los vehículos MOVES. ¿Tenemos alguna ayudita del gobierno? No, todavía nada, ¿no? Renoves, pibes y cosas similares. Nada, no tenemos ninguna noticia. Bueno, pues nada, lo seguiremos esperando, a ver si hay una ayudita por ahí, por lo menos. En cualquier caso, esperemos que ya mayo sea un buen mes, ¿eh? A ver si es verdad.
Bueno, todavía tendremos resaca de la pandemia. En mayo todavía no estaban abiertos los concesionarios. Casi hasta el 20 y algo de mayo no empezaron a abrirse. Entonces todavía tendremos impacto.
Pero ahora sí los tenemos abiertos y ahora hay que decirle a la gente que vaya a comprar coche. Caramba, que hay que cambiar ya.
Es un buen momento.
Es muy buen momento, primero. Y segundo, que hay muchísimo parque todavía muy, pero que muy antiguo. Y hay que cambiarlo ya. Hay que empezar a lanzarse y a cambiar el vehículo, porque hay en estos momentos oportunidades tremendas. Yo creo que las mejores de casi de toda la historia. Noemi Navas, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, Noemi. Gracias.
Hasta
Noemi
luego, gracias.
Es la directora de comunicación de ANFAC con nosotros en Luz de Cruce. De Diego, estamos enseguida con Juanjo Gil de FENADISMER. Sí. Vamos a hablar de esta problemática que hacíamos mención hace tan solo unos minutos, en el principio, el comienzo del programa, sobre el nuevo reportaje periodístico que evidencia la explotación abusiva de los conductores profesionales de los países del este de Europa, que vienen por aquí, por España, y que a veces las condiciones de seguridad vial son francamente lamentables. Lo comentamos enseguida, y también estaremos con Enrique Mirabet, que es doctor experto en medicina de tráfico, y nos contará de qué forma se ve en Europa aquello de los centros de reconocimiento médico. Lo hablamos enseguida aquí en Luz de Cruce, amigos. Las 3 y 24.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan MOVES 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Outlet kilómetro cero en Nissan Almenar. Sin dudar, Nissan Almenar.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
De Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en Luz de Cruce, esto es COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo en vivo y en directo y también de forma repetida, estilo podcast, porque dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que nos pueda escuchar en cualquier momento de la jornada y desde cualquier lugar del mundo. De Diego, esto ya tendremos que empezar a hacerlo de forma simultánea, tú que sabes tantos idiomas, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Qué?
Habrá que intentarlo, ¿no, Vicente?
Yo creo que sí,
y
¿no?
Y sobre todo me he quedado con lo que estabas contando de ese programa que he abierto un poco la problemática del mundo de la globalización, ¿no? Yo creo que lo que está pasando un poco en el mercado del transporte por carretera es lo que pasaba durante muchos años o está pasando en el transporte marítimo, ¿no? Que hay barcos con banderas de conveniencia donde la legislación es distinta a la europea o a la española, y se aprovechan de esa situación para hacer el transporte y luego, bueno, cuando llega a puerto, pues se adaptan como pueden a las reglamentaciones. Bueno, entiendo que lo que está ocurriendo es algo parecido.
Pues sí, lo hemos hablado en muchas ocasiones. El pasado año Fenadismer ya se hizo eco, además de un impactante reportaje publicado en Euronews, en televisión, en el que se denunciaba la situación de abuso que sufrían miles de conductores profesionales procedentes de Filipinas, contratados por una empresa sueca establecida en Letonia, que cobraban apenas 600 euros al mes, para más una dieta de 20 euros diarios para comer, o sea, un dineral, vamos, a cambio de vivir durante un año seguido dentro del camión en condiciones infrahumanas. Bueno, pues este ejemplo de esclavitud, porque no se puede llamar de otra forma, en pleno siglo XXI, no es un caso aislado, sino que, lamentablemente, escribe Fenadismer, se da con mucha frecuencia en el sector del transporte internacional por carretera. Así estos días ha causado esa profunda conmoción, lo que hacíamos referencia al principio del programa, en la opinión pública lituana, un reportaje de investigación emitido por la televisión sobre la pésima situación en que trabajan miles de conductores en las mayores empresas de transporte internacional de Lituania, y ha provocado pues una amplia cobertura de noticias y un debate urgente en el Parlamento y en el gobierno lituano, pero también ha salido de las fronteras lituanas, que tampoco es un país muy, muy grande, y bueno, pues fue una noticia y fue uno de los programas más seguidos de la televisión lituana. Bueno, pues vamos a hablar de este aspecto, porque creo que sí que tiene que ver mucho también con el transporte aquí en España, y por tanto es un asunto que vamos a tratar directamente con los que saben, con la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte en España, que es Fenadismer. Don Juan José Gil, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Encantado de tenerte con nosotros. La verdad es que nosotros nos hacíamos eco de esta noticia hace ya algunas horas, porque nos llegaba a través de Europa esa preocupación y también pues el reportaje que supongo, no sé si Juan Gil ha llegado a ver el reportaje que se ha hecho en la televisión lituana.
Pues sí, tuve ocasión este fin de semana de verlo. Además, invito a tus oyentes a que lo puedan ver, aunque está lógicamente en lituano.
Sí.
El enlace en YouTube, que lo pueden encontrar en nuestra página web, permite, configurándolo, ponerlo en castellano, subtítulos en castellano, y por tanto se puede seguir perfectamente, y además invito a hacerlo porque es impactante lo que se comenta en ese reportaje.
¿Nos lo puedes describir de alguna forma gráfica?
Bueno, pues tú bien decías al principio de la entrevista, le llamaríamos la esclavitud del siglo XXI y en plena Unión Europea. Hablamos de que en Lituania el sector del transporte pues representa casi el 15% del Producto Interior Bruto, por tanto es la primera actividad económica de Lituania, así como en España es el turismo,
Sí.
Pues ahí en Lituania lo representa el transporte por carretera. Y no únicamente el transporte por carretera que se hace en Lituania, pues es un país muy pequeño, apenas son 2 millones de habitantes, pero lógicamente son grandes flotas de transporte que se han especializado en hacer transporte internacional. No transporte internacional como lo pensamos aquí en España, es decir, para llevar nuestras naranjas al resto de la Unión Europea, transporte internacional con origen o destino en nuestro país, sino que en su caso sus flotas están especializadas en hacer transporte internacional en otros países, es decir, con ninguna relación con Lituania. De hecho, son casi 70.000 los vehículos de transporte que están dedicados a transporte internacional, absolutamente desproporcionado para un país, como decía antes, de solo 2 millones de habitantes. Y lógicamente su forma de ser competitivos pues es tirando de donde pueden tirar, que es de abusar de sus conductores, porque los otros costes pues vamos a suponer que en principio son iguales, porque el coste del carburante cuando uno viaja por Europa pues da igual que sea un lituano, francés o español, tienes que pagar el mismo coste del carburante, los peajes son exactamente iguales, por tanto la única partida de costes con la que puedes jugar pues es con la de los empleados, con la de los conductores. Y ahí es donde se producen los abusos. Como decías, el ejemplo del año pasado, también otro reportaje, con una empresa sueca que se estableció en Letonia, porque al final esto es lo que está detrás de todo esto, la deslocalización de empresas aprovechándose de los menores costes fiscales y laborales. Pues en Lituania pasa lo mismo. Estas empresas preferentemente contratan conductores no lituanos, porque apenas hay población, como decía, Lituania, sino de otros países, países de fuera de la Unión Europea, países que desconocen, vamos, ciudadanos de esos países que desconocen el idioma lituano, y a partir de ahí es donde empiezan los abusos. En este caso, en el reportaje se evidencia que muchos de los conductores vienen de Bielorrusia, e incluso llegan a venir de la India, es decir, se va hasta la India para buscar conductores bajo la promesa de que van a ganar importantes salarios, y luego la realidad se traduce pues en apenas unos 600 euros cuando se les paga, porque se demuestra en este reportaje que en muchos casos firman sin saber lo que firman, pues está escrito en lituano, que han recibido de forma efectiva, es decir, en efectivo el dinero, cosa que no reciben en muchos casos. Se les mantiene 9 meses a bordo del camión, 9 meses seguidos a bordo del camión.
Pero sin dormir en hotelitos ni nada, ni hostales.
Nada, nada. Se les da unas dietas que no llega a 20 euros al día, con eso tienen que comer, dormir y hacer todo. Y cuando pasan esos 9 meses, se les despide, se les permite ir a su país de retorno, y a los 3 meses vuelven otra vez a ser contratados por la misma empresa de transporte. Pero es decir, es un derecho a vacaciones no retribuido, cosa que sería impensable en cualquier otro país de la Unión Europea. Sí. Por tanto, bueno, podría estar contándote, es un programa, y insisto, que recomiendo a tus oyentes que lo vean, porque ya digo que con los subtítulos en español, castellano, vamos, perfectamente se puede seguir y evidencia los abusos a que se ven sometidos por parte de estas grandes flotas que muchos de nosotros conoceremos porque las vemos en las carreteras españolas, claro. Nos parece que Lituania está muy lejos, está a más de 3.000 kilómetros de distancia,
¿y está?
3.200 kilómetros de España, pero sin embargo están en el día a día de nuestra actividad en el mercado de transporte español.
O sea, nos cruzamos constantemente con camiones lituanos.
Exactamente. Sí. Todo el mundo conocerá la famosa Girteca. Está cualquier transportista que le preguntemos habrá visto los camiones de Girteca circulando por las carreteras españolas. Son 15.000 los camiones que tienen esta empresa, y es una de las empresas que fue investigada y una de las empresas que lógicamente pues ha sido objeto de denuncia. Empresas, por cierto, empresas lituanas,
¿sí?,
que hacen el 6% del transporte internacional español, es decir, de las naranjas, los pepinos, las lechugas que se exportan de España, un 6% lo llevan empresas lituanas. Sorprendente, cuando es un país que está a 3.000 kilómetros de distancia y que no es destino de nuestras exportaciones. Ya. Tendría sentido que lo hicieran empresas portuguesas, francesas, alemanas, que son, inglesas, que son destino de nuestras exportaciones, pero lituanas es raro, ¿de acuerdo? Salvo que, lógicamente, sus precios sean absolutamente competitivos, precisamente porque se aprovechan de esta situación abusiva.
¿Hay empresas españolas que también están pasando alguna sede allí a Lituania? ¿Están haciendo ese cambio o no?
Bueno, no podemos corroborar eso porque es difícil. En muchos casos, sí nos costaba más que lo hacían con Rumanía y Bulgaria.
Sí.
No tenemos, podemos constatar que también se produzca Lituania, aunque previsiblemente suponemos que también se produzca.
Se está produciendo. Bueno, en cualquier caso, ¿qué está haciendo la Unión Europea? Hay un paquete de movilidad. Cuéntanos un poco qué es esto, en qué consiste.
Bueno, pues el famoso paquete de movilidad, que tardó 4 años en aprobarse, es de las normativas que más dificultad ha tenido en el seno de la Unión Europea por los intereses contrapuestos entre países occidentales y los países del este, porque se aprobara, finalmente se aprobó en julio del pasado año, y ahí recoge una serie de normas de ámbito laboral que entrarán en vigor en febrero del próximo año, en las que se permite poner coto a estos abusos de empresas deslocalizadas, de dumping social, de dumping fiscal, en las que obliga a algo como algo tan sencillo como que todo aquel que trabaje fuera de su país tiene que cobrar los salarios y el resto de condiciones laborales establecidas en el país de destino. Es una norma que es sencilla de entender. Bueno, pues esto es lo que ha supuesto una oposición muy férrea por parte de los países del este.
Lógicamente.
Que de hecho ya han anunciado y ya han iniciado los trámites para impugnar la norma ante la Unión Europea. También porque incluye otra previsión, y es que los camiones matriculados en un país deberán retornar cada 2 meses, es decir, cada 8 semanas, como mínimo, a su país de origen. Lógicamente, claro, cuando uno matricula un camión en España, será porque tiene cierta actividad en España, sino claro, ¿qué sentido tiene matricular un camión en España? Pues igual, es decir, si alguien matricula un camión en Bulgaria, es decir, si lleva su empresa a Bulgaria, será porque tiene actividad en Bulgaria, sino ¿qué sentido tiene claro, llevar la empresa a Bulgaria, salvo que lo que pretendamos es tener una empresa buzón? Es
pues
decir, simplemente.
Sí, sí hay un sentido, como ve, ¿no? Sí que hay un sentido.
Claro, que son las famosas empresas buzón. Es decir, simplemente domicilio la empresa allí en Bulgaria, pero para seguir haciendo la actividad en España, en Francia, en Bélgica. Es decir, lo que se previamente pretende o trata de acabar con este paquete de movilidad.
Pero este paquete ha sido aprobado, este paquete en sí, ¿no? O sea que
sí, el paquete, lo que ocurre es que hay que transponerlo a las legislaciones de los países de la Unión Europea, y el plazo establecido es febrero del año que viene. España, por cierto, todavía no ha iniciado los trámites. Nosotros estamos instando al Ministerio de Trabajo a que lo haga a la mayor brevedad, porque quedan 8 meses y entendemos que es algo que es imprescindible para la supervivencia del transporte por carreteras.
Bueno, parece ser que también hay una cierta complicidad de la Comisaria Europea de Transportes, según la nota de prensa vuestra, pero también es verdad que me ha llegado por varios sitios de Adina Balean. Claro, ella es rumana, ¿no? Con lo cual, pues tiene algún interés en este asunto, ¿eh?
Pues sí, afortunadamente la tramitación de este proyecto se hizo con otra Comisaria Europea, la eslovena en este caso, afortunadamente digo, porque una vez aprobado fue cuando ya tomó cargo la nueva Comisaria Europea, coincidiendo con el nuevo nombramiento del Parlamento Europeo, y bueno, pues el deseable carácter neutral que un cargo como el de Comisario Europeo parece que debería tener, pues no es así. Ella desde el principio ha ido poniendo todo tipo de obstáculos, trabas, medidas, actuaciones tendentes a cuestionar alguno de los aspectos del paquete de movilidad. Ya denunciamos hace unos meses que puso en marcha, por ejemplo, una encuesta para valorar el impacto del paquete de movilidad. Sorprendente encuesta, porque sin estar en vigor la norma, porque como digo, hasta el año que viene no se aplica, difícilmente podían las empresas de transporte valorar cuál era el impacto del paquete de movilidad. Pues aún así, esta encuesta fue adelante. Esta encuesta incluía preguntas absolutamente tendenciosas para que el resultado fuera el deseado por la Comisión Europea. Y bueno, pues afortunadamente es una encuesta, pero sí es cierto que la comisaria, que es rumana, y bueno, pues parece que eso ha debido influir en su política, pues está apoyando a estos países de Europa a que el Tribunal de Justicia tumbe el paquete. Vamos a ser optimistas, creemos que está bien fundamentado el paquete de movilidad, que hay razones de peso para que para que la legislación que pretendemos que, vamos, que se pretende, sí, que entre en vigor el año que viene, pues puede ser una realidad, aunque también es cierto que aquí todos los países tienen que aplicarlo, no solo los países destinatarios del transporte, sino los países emisarios, sí, que lógicamente es importante. Además sorprende, por ejemplo, en el caso de Lituania, que como decías al principio, ha causado bastante impacto en la sociedad lituana, porque desconocían en muchos casos cuáles eran las condiciones de trabajo de estos trabajadores. Claro, es una actividad muy predominante en Lituania, como decía al principio, y lógicamente genera muchas divisas a Lituania, pero lógicamente estamos en una Unión Europea y hay que respetar ciertos derechos laborales básicos y sociales de los trabajadores. Pues después del escándalo, digo, que ha ocasionado este programa, pues el ministro de Transportes y de Empleo, pues bueno, se han comprometido a investigar estas prácticas. Hombre, es un poco hipócrita esa actitud,
sí,
cuando,
sí, tanto.
Cuando los que están abanderando la oposición al paquete de movilidad. Pero bueno, así es la...
El ministro dirá, uy, ¿cómo? ¿Esto está ocurriendo en mi país? No me lo... Pero en lituano, lo ha dicho en lituano. En lituano no, pero en lituano no sabe, pero sí muchos idiomas, David y Diego. Adelante, David. Sí.
Sí, Vicente, claro. Aquí la duda que a mí me asalta, desconociendo parcialmente el problema, es si nuestros vecinos, que son similares a nosotros, Francia, Italia, por poner dos ejemplos, no sé si Alemania, sé que la relación con los países del este es distinta, pero ¿cómo están afrontando esto, por ejemplo, desde Francia y desde Italia?
Pues mira, afortunadamente son un modelo a seguir, sobre todo Francia. Francia siempre ha sido puntera en derechos sociales y precisamente el paquete de movilidad ha venido motivado porque ellos ya unilateralmente a nivel francés ya establecieron normas de control e imponiendo que todo aquel que trabaje en Francia tenga salario francés. Por tanto, lógicamente, ellos sí que ya han impedido que esto pueda producirse. Además, es algo que beneficia a España, tengo que decirlo, porque claro, muchos transportistas que anteriormente, de países del este trabajaban en Francia, por la imposibilidad de cumplir estas condiciones laborales, pues dejaron de prestar el servicio y eso fue aprovechado para que transportistas españoles pudieran trabajar en el mercado francés. Para que os hagan una idea los oyentes, los transportistas franceses, apenas el 9% de ellos hacen transporte internacional, mientras que en el caso de España más del 30% de nuestra flota hace transporte internacional. Por tanto, para España es ventajoso el paquete de movilidad, incluso por esa situación de que somos muy competitivos, pero lógicamente dentro de un marco de reglas de juego, tanto sociales como laborales, que son intachables. A nadie en este país se cuestiona que un conductor no cobre sus nóminas o que firme en blanco o que le hagan firmar un contrato sin saber lo que está firmando.
Bueno, pues don Juan José Gil, teníamos la oportunidad también de charlar con un camionero que no ha podido ser por aquello de que en estos momentos está en pleno trayecto. No hemos querido molestarle más, pero en cualquier caso lo tendremos otro día para ver cuál es la sensación dentro del colectivo, ¿no?, de camioneros aquí en España, y que nos cuente un poquito más y nos adelante, que porque sí que conocía muy de cerca además esta situación lituana. Con lo cual, pues a ver si tenemos oportunidad de cambiar impresiones también con el mundo del transporte o concretamente con los propios camioneros.
Pues te diré, Vicente, un dato que le va a resultar relevante a tus oyentes. La fortuna que ha podido amasar el propietario de Girteca, es una empresa que todos los transportistas conocerán porque la ven todos los días, empresa lituana Girteca, en los 10 años que lleva desde que creó la empresa. Actualmente su patrimonio supera los 750 millones de euros. Ya. No creo que ninguno de tus oyentes haya llegado a esa cifra ni por asomo.
No creo. Bueno, pues un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros. Y cualquier cosa que tengamos, cualquier información de última hora que tengamos sobre este suceso, por llamarlo de alguna forma, con esta situación lituana, sí que nos gustaría conocerla aquí en Luz de Cruce, don Juan José Gil. Gracias.
Un placer y hasta otra ocasión.
Gracias. Un abrazo al hombre de Fena de Ismer, Juanjo Gil, con nosotros en Luz de Cruce. Fena de Ismer es la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte en España. De Diego, vamos a conocer más cosas. Ahora nos vamos a ir a hablar de la medicina, de tráfico. ¿Qué te parece?
Sí. Pues importante, Vicente, porque tenemos por una parte lo que son los controles médicos Y luego lo que hemos hablado en muchas ocasiones, la medicación encima del coche, ¿no? Hay gente que sí, mucho control de alcohol, mucho control de drogas, pero luego hay también conductores que están medicados y que van conduciendo. No sé cuál de los dos casos es el que vamos a tocar hoy.
Pues vamos a tocar todos, la verdad. Vamos a hablar de los centros de reconocimiento médico, vamos a hablar de la realidad, cómo se valora al conductor y cuándo, sobre todo, cuando es muy mayor, cuando es más joven, cuándo se valora. ¿Cómo lo ve Europa? ¿Cómo ve la directiva europea del 2006 que se está cumpliendo aquí en España? Lo conocemos enseguida, estamos aquí en Luz de Cruce y nos ponemos en contacto con nuestro médico de guardia, que es Enrique Mirabet.
Edad Mediterráneo, seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Edad Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Edad Mediterráneo.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden. Calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto. Y también en Gandía.
Luce Cruce.
Aquí estamos en Luce Cruce. COPE más Valencia 92.0, dispositivos móviles. Enseguida hablamos de Fórmula 1 con De Diego, pero esto es en la parte final, porque ahora nos vamos al mundo de la medicina de tráfico, que nos trae, como es habitual, don Enrique Mirabet. Muy buenas.
Hola, encantado de estar un día más con vosotros.
Bueno, Europa, hablamos de Europa hace un instante, de los camioneros, de los transportistas, de la problemática del transporte lituano y de otros muchos países. Y Europa también está preocupada por los centros de reconocimiento médico, ¿o no tanto?
Pues sí, en cierta medida sí, porque yo creo que mucha gente ha comentado siempre que, por ejemplo, alemanes o franceses tenían el permiso de conducir para toda la vida y eso desapareció. Hay una directiva que entra en vigor, bueno, que se cierra en el 2006 y que todos los Estados miembros deben cumplir a partir, creo que era del 2015. Con lo cual, ya hay periodos de vigencia, que son los que están en España, es decir, un máximo de 10 años hasta los 65 y un máximo hasta 5 años a partir de los 65.
Sí.
Digo hasta porque en muchos países ese periodo está reducido a partir de los 70 años. Y en bastantes estados a partir de los 75 años de edad es anual o bianual.
Sí.
Entonces hay muchos estados que hasta ahora no cumplían la normativa del 2006 de condiciones psicofísicas simplemente porque no hacían valoración hasta llegar a esas edades de 70 años, de 65, 70 o 75 años.
Ya, y esto ahora, de las directivas europeas, ¿para qué se ponen? Porque si después no las cumple ninguno, no entiendo muy
pues
bien.
Pues yo tampoco, pues si te explico, esta es la del permiso único comunitario.
Sí.
Hoy en día ya solamente hay un permiso, un modelo de permiso para todos los estados europeos, es el mismo, y se inicia por los años 80, España sí. Se adelanta a todos los estados y crea los centros para poder llevar a cabo esa directiva cuando se cierre. Pero es que se cierra en el 2006 y digamos que entra en vigor, creo que fue que estábamos obligados a ponerla en marcha todos los estados, 2015, es decir, cerca de 35 años para ponernos de acuerdo en un permiso único de conducir, que es algo relativamente sencillo, los tipos de permisos, etcétera. Y eso es lo que ha traído, que a partir del 2015 pues todos los estados deben cumplir esa valoración de condiciones psicofísicas de los conductores.
Ya, antes de Diego, David de Diego, me hacía una reflexión sobre si se va a tratar sobre el alcohol, sobre las conducciones bajo los efectos de la droga y otras muchas circunstancias, ¿no? Y la verdad es que deja abierto muchos aspectos. Evidentemente hay algunos modelos, como por ejemplo el sueco, que esto lo tienen bien claro, ¿no? Cuéntanos un poquito el modelo sueco,
sí.
¿Cuál es?
Bueno, lo primero que es un problema en todos los estados de Europa,
sí.
El problema de los conductores que, por ejemplo, los reincidentes con pérdidas de permiso de conducir por alcohol y drogas es el grave problema de la conducción hoy en día. La manera de tratarlo, pues muy complicada. En Suecia, por ejemplo, a los que pierden el permiso de conducir por alcohol, si quieren volver a conducir, aparte de un periodo en el cual no pueden conducir, lógicamente, y además deben someterse a un tratamiento, Luego van a tener un sistema que es el alcolock, que es un sistema en el cual tú debes de, digamos, de soplar, hacer una prueba de alcoholemia que va incorporada al vehículo, y si da positivo, desde luego no arranca el coche. Ese sistema se relaciona con un conductor, con una matrícula, de tal manera que ese conductor solamente puede conducir esa matrícula, ese vehículo. Y de esa manera se le controla en el cuanto al consumo de alcohol. Tiene una periodicidad y una valoración de las pruebas que va recogiendo el alcoholog, y de esa manera se aseguran de que ese conductor no va a conducir habiendo bebido ese
vehículo. Decir, su carnet de conducir dice, cuidado, porque tiene que llevar matrícula, y ese vehículo tiene que llevar un alcoholog necesariamente.
Exacto, no puede conducir otro vehículo esa persona. Si lo paran y va en otro vehículo, pues me imagino que dependiendo de la legislación de cada estado, pero aquí me imagino, aquí no está puesto, pero aquí sería algo que sería considerado un delito y iría por la vía penal, supongo.
No sé si, de Diego, ¿tú has peritado en alguna ocasión algún vehículo con alcolock, que no sea español, supongo?
Sí, algún vehículo de transporte sí que he podido ver, he podido inspeccionar.
Sí.
Y bueno, sé que en el norte de Europa es un sistema que se utiliza bastante a menudo. De hecho, yo creo que prácticamente, no sé si la totalidad, pero un porcentaje muy alto, según los distintos fabricantes han comentado, un porcentaje muy alto de los vehículos de transporte que hay en el norte de Europa llevan instalado este sistema.
El alcohol cuidado es sencillamente soplar, soplar antes de empezar a conducir. Y soplar, claro. Y es el vehículo que se pone en marcha si no has consumido alcohol.
Sí, a ver, aquí sí que se ha hecho una prueba y además sí que tiene sentido. Se puso creo que es en Valladolid, a una empresa de transporte público. Quiso hacer la prueba y lo que puso es un alcolog en los autobuses de transporte público. Y lo que encontró es que los usuarios se encontraban mucho más a gusto y consideraban que era una medida de confianza que les hacía la empresa hacia ellos, porque sabían que el conductor efectivamente no había bebido. Es decir, son medidas que dentro del transporte profesional dan como nivel de calidad a esa empresa.
Bueno, pues tenemos un modelo sueco al que seguir y que podríamos hacerlo aquí bastante mejor. En cualquier caso, en este momento las normas europeas y las normas españolas, lo que es el certificado o pasar por el centro de reconocimiento médico, pues todavía está, bueno, debería estar mejor, ¿no? Debería mejorarse, a pesar de que no estamos mal, ¿no? Don Enrique, nosotros.
No. De hecho, ha habido una reunión hace poco y se ponía como ejemplo de mayor profesionalidad del modelo español.
Sí.
Quizá lo que nos ha faltado desde el principio, y no entiendo por qué, porque lo hemos pedido muchas veces, es la formación. Es decir, la mayoría de profesionales que trabajan en los centros, una mayoría, lógicamente, nos hemos formado a través de una manera pues propia, hemos buscado las fuentes de información. Pero eso debería estar regulado y normalizado, como ocurre en Irlanda, donde hay un curso de formación específica en medicina de tráfico.
Muy bien, pues don Enrique Mirabet, agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros aquí en Luz de Cruce. Y nada, después de que Europa se esté preocupando, de hecho hubo un congreso virtual, eso sí, hace muy pocos días, y que ahí pues se sacaron algunas conclusiones que supongo que durante los próximos meses se irán plasmando. Pero lo importante y lo crucial es que pues los conductores lo hagan pues con las condiciones físicas, psicológicas, pues no estén mermadas ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. Vamos a ver si lo podemos obtener esto. Gracias, don Enrique Mirabet. Un abrazo. Oye, por cierto, solo un detalle. Calle Alboraya, ¿qué número está?
Calle Alboraya número 7, está el centro de conductores donde podéis ir y desde luego donde podéis acudir a consultar cualquier duda que tengáis en cuanto aspectos del factor humano y la conducción.
Calle Alboraya 7, aquí en Valencia. 7. Así que no, está aquí, lo tenemos al lado. Que no hay ninguna excusa. Un abrazo, don Enrique, gracias.
Vale, un abrazo.
Hasta luego. Enrique Mirabet, con nosotros aquí en Luz de Cruce, médico de guardia, médico experto en medicina de tráfico. Está con nosotros David y Diego en un instante. Y vamos a concluir con competición, con Fórmula 1 y otros muchos aspectos. Esta canción es la que no hay que seguir muy de cerca, eso sí, cantarla no pasa nada.
Nunca he sentido igual una derrota que cuando ella me dijo se acabó. Nunca creí tener mi vida rota. Ahora es tu
Esto de beber hasta perder el control de Diego, nada, ¿no? O bueno, si uno lo hace, pero que no lo haga a bordo de un coche.
¿Mm? O pensando que luego tiene que volver a casa en coche, Vicente.
Por eso. O sea, de beber hasta perder el control, nada. ¿Eh? Y si hay que hacerlo, pues oye, hay que coger el taxi y ya está. Sencillamente. Sí. ¿Para qué más?
Tenemos el límite horario, ¿no? Porque parece ser que se va a quedar hasta las 10 bastante tiempo, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Todavía no adelantemos acontecimientos. De Diego, no adelantemos acontecimientos, que todavía queda mucho, ¿eh? Por delante, por ejemplo, es como decir que yo dijera, pues va a ganar al final Hamilton en la Fórmula 1. Pues hombre, queda bastante por delante, ¿no?
Pues te llegaría ya un mensajito de Max Verstappen, porque sí. Yo creo que este campeonato se lo va a poner muy difícil a Hamilton. Mm-hmm. Hamilton sabemos que es un magnífico piloto, que en el pasado, Vicente, siempre había pecado de querer hacerlo todo muy pronto, de no tener paciencia, y eso le provocó muchos errores no forzados por esa ansia. Parece ser que ya como piloto está más relajado, los kilómetros a sus espaldas en Fórmula 1, sus casi 100 victorias, Vicente, y el nivel que está alcanzando le permite eso, regular en las carreras, pero reconoce que sí, que le cuesta mucho más ganar este año. Y Max Verstappen le va a poner las cosas muy difícil. Quien lo tuvo muy difícil ayer fue Carlos Sainz. ¿Por qué? Error del equipo italiano, de Ferrari. El equipo rojo metió la pata en la estrategia. A veces les ocurre, ¿no? Esa brecha que hay entre Mercedes y Red Bull con respecto a Ferrari, hay carreras en las que sí que plantan cara, pero es bastante... se ensancha en otras, como era esta. Y el equipo en Ferrari trató de mejorar esa situación forzando la estrategia. Error. Leclerc sí que pudo entrar en los puntos con dificultad, en las últimas vueltas echando codos para no perder posición, y Carlos Sainz no pudo. En la última zona, en la última parte de carrera, sus neumáticos cayeron de forma bruta, Vicente, por este error por parte del equipo en la elección de la estrategia, y bueno, al final se quedó fuera de los puntos y no podía defenderse, no tenía capacidad para evitar que le adelantasen. Sí. Y bueno,
Alonso dice, teníamos mejor coche que para hacer octavo, dice que hubiéramos podido hacer sexto o quinto, no lo sé, porque el coche ha ido muy bien, estamos muy contentos de haber acabado y de sumar
mucho
más
ritmo,
kilómetros.
Mucho ritmo, Vicente, mucho ritmo, así como el sábado en la clasificación a una vuelta con el Alpine tienen problemas, sobre todo Fernando hizo mejor clasificación Esteban Ocon, su compañero, sí que nos está demostrando que el ritmo de carrera, además pudimos ver frases por la radio que nos hacía recordar épocas anteriores, ¿no? Sí. ¿Cuál es el siguiente? Y no era cuál es el siguiente para parar ni para nada, era cuál es el siguiente para adelantar. Uh-huh. Un ritmo muy bueno en carrera. Ahora lo que hay que trabajar con ese coche, con el Alpine, es a una vuelta. El sábado, fíjate, lo que dice tiene cierta lógica. Si el sábado hubiese sido un sábado brillante, con una mejor clasificación, no tienes que adelantar a tanta gente, ¿no? No tienes que hacer tantos adelantamientos. Y esa energía y ese esfuerzo lo puedes concentrar en conseguir estar un poquito más arriba, estar en la zona esa media, en la zona de los no elegidos, pero atacando a algún elegido. Hombre, Fernando Alonso pudo adelantar en pista en el último tramo de carrera a Carlos Sainz, y Carlos Sainz, Vicente, no pudo hacer nada para defenderse por ese error en la estrategia de Ferrari.
Muy bien, pues nada, pues hemos sabido más cosas de la Fórmula 1, conoceremos más también del mundo del motociclismo con Nacho Martín Loeches, con Jack Miller, que ha firmado en el domingo la victoria de esa carrera de MotoGP, del Gran Premio de España, por delante del italiano Pecco, que con su Ducati completó el doblete de Ducati, por cierto, que podio sin españoles. Jack Miller quedó quinto como mejor español, y Pecco le ha arrebatado por 2 puntos el liderato de la categoría reina a Fabio Quartararo.
En ocasiones suele ocurrir en Jerez, que no hay justamente una de las carreras españolas que no haya en lo alto del podio, en esos otros cajones no haya ningún español. Pero fíjate, a mí lo que me preocupó es que los 2 días previos a la carrera, el sábado y el domingo en la preparación previa a carrera, Marc Márquez acabó por el asfalto. Sí. Y yo sí que quiero preguntar mañana a Nacho Martín Loeches si, bueno, los médicos lo han podido revisar, si está en perfectas condiciones o... Claro, cuando tienes a un piloto que ha sufrido tantas operaciones, Vicente, esa zona, le han hurgado tanto en esa zona del hombro, al final una caída, aunque sea a baja velocidad, y en una de ellas, en la del domingo, que la pude ver en directo la caída... la moto pasó muy cerca del piloto, Vicente. La verdad es que si le llega a enganchar alguna de las extremidades, podría podía haber sufrido más de lo que sufrió, un que susto. Luego, bueno, pudo hacer la carrera, un susto importante.
Gracias, Diego. Un abrazo, David de Diego, el hombre de las 3Ds. Nos vamos hasta Center Auto.
¿Un coche híbrido?
Sí, claro, ahora es el momento.
¿Estás seguro?
Reserva ahora tu Honda híbrido y cómpralo cuando sea tu momento. Además, te daremos hasta 1.000 euros adicionales a la promoción actual. Y tranquilo, si finalmente no lo compras, te devolveremos el 100% de tu reserva.
Vamos a verlo.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos acercamos a las 4, mañana más del mundo de la movilidad en Luz de Cruce. Saludos.